En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de escuela sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Es un gran honor y un gran privilegio, mis hermanos, poder llegar ante todos ustedes a través de estos medios para traer la lección de escuela sabática. Qué bueno que nos acompañe a través de la televisión, a través de la radio y también a través de las redes sociales como lo es YouTube, Facebook y por supuesto también a través de Instagram y WhatsApp. Ustedes que nos están siguiendo constantemente, le agradecemos y por supuesto le damos una cordial bienvenida. Tenemos algunos cambios que hemos hecho, ¿sabe? En las redes sociales y también en lo que vamos a estar haciendo en cuestiones de llegar ante todos ustedes a través de la radio, a través de la televisión. Pero, ¿sabe? Más que nada, YouTube sigue siendo nuestro canal principal, donde estaremos subiendo la lección de escuela sabática, donde de ahí algunas estaciones de radio toman la señal, la cual le agradecemos muchísimo a todos ustedes que están utilizando nuestros estudios de la lección de escuela sabática y a ustedes que nos escuchan también a través de esta estación de radio. No voy a mencionar ninguna porque sé que son algunas, son bastantes las que están utilizando nuestros estudios. Y también algunos canales de televisión también están utilizando estos mismos temas. También gracias por utilizar nuestros estudios y, por supuesto, a su audiencia, a su amable audiencia también, que han aceptado nuestra participación, nuestros estudios bíblicos a través de estos medios, ¿verdad? Usted que nos comunica con nosotros a través de WhatsApp, tenemos una noticia. Hemos abierto un grupo especial que se llama Radio Fe y Esperanza. Va a encontrar el enlace aquí en YouTube, en la descripción del video. Ahí están los enlaces, mis hermanos, para que baje la lección de Escuela Sabática, para que baje los materiales que ofrecemos en Escuela Sabática y también ahora para que se inscriba en los diferentes grupos. Está un tercer grupo donde ese sí está abierto, mis hermanos, y allí estaremos comunicándonos cuando estemos al aire. Eso va a ser el miércoles. Seguimos con temas de profecía y vamos a hacerlos ahora, mis hermanos, un poquito diferente, no tener límite de tiempo. Así es que pues, empezamos a las 4. Si usted entra a las 5 y hace una pregunta, de igual manera, con mucho gusto vamos a responder su pregunta, ¿ok? Vamos a estar en contacto a través del grupo abierto de WhatsApp. Usted puede entrar y salirse si no quiere estar recibiendo tantos mensajes de pronto, ¿verdad? Ahora, si no le molesta tanto mensaje y quiere compartir, quiere que oremos por usted y estar en comunicación, bueno, ahí puede estar constantemente, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, quiero ofrecerles esta revista. Esta revista se llama Asombrosas Profecías, Daniel y Apocalipsis Hecho Fácil. Es una revista que tiene un promedio de 80 páginas más o menos, pero es la revista más exacta en interpretación que yo he leído y que me he enterado de ella. ¿Sabe? Es una revista que si usted la lee, va a tener prácticamente la misma información que nosotros estamos dando. No porque las saquemos de aquí necesariamente, aunque algunas de las cosas, tal vez algunas ideas las podemos sacar de aquí. Pero en realidad, mis hermanos, en cuestiones de interpretación profética, aquí tiene esta revista. Las trompetas, los 24 ancianos, ¿recuerda el problema que hay con todo eso, las siete iglesias y todo lo demás? Bueno, aquí tiene la interpretación correcta como debe de ser. Así es que, si a usted le interesa, mis hermanos, tenemos el formato digital que lo podemos enviar a cualquier parte del mundo prácticamente. Tenemos la revista física, literal, así como usted la ve aquí, que si usted gusta, le podemos enviar el enlace para que usted la pueda ordenar a través de nuestro website, que de paso también estamos promocionando ahora en nuestra página en feyesperanza.org, una tienda donde usted puede entrar y mirar algunos materiales, que si usted los compre de allí, mis hermanos, eso ayuda al ministerio, porque todo eso es para el ministerio 100%. Así es que, si de pronto quiere beneficiarse con algo, fe de Jesús que necesite, algunos estudios bíblicos, algunas Biblias tal vez, y los consigue allí, mis hermanos, sin duda alguna nos ayudará bastante en el ministerio. ¿Está bien? Pero por lo pronto, mis hermanos, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en esta ocasión, Daniel 2:21. Recuerde que el texto de memoria se encuentra la base de toda la lección de toda la semana. ¿Okay? Vamos a hablar, mis hermanos, antes de leer, ¿sí? Padre bendito, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos unos más a ti en oración, por estudiar tu santa palabra a través de estos medios, Señor. Y, Señor, gracias porque nos permites un día más de vida, un día más de oportunidades para estar a cuentas contigo. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que se ha dado cita para estudiar con nosotros, al igual sus familias, Señor, y a todas las personas que han pedido oración, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces sus peticiones también, y los detalles, Señor. Por favor, atiende apropiadamente, que tu Santo Espíritu pueda glorificarse en cada uno de ellos, en cada una de las peticiones también, Señor. Madres orando por sus hijos, personas que tienen problemas de salud, problemas en la familia, Señor, atiende cada uno de ellos, Padre bendito. Esto lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanitos, dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Inmediatamente nos damos cuenta en este texto, en este versículo, mis hermanos, que Dios está al control en todo el sentido de la palabra. No pasa nada aquí en la tierra que Él no lo permita. Por eso es que incluso algunas cosas que salen mal, algunos desastres, se le atribuyen a Dios. No porque Él lo haya provocado o porque Él quiera castigar o matar a algunas personas, aunque en algunos casos vemos en la Biblia, ¿no?, que la ira de Dios se encendía tanto y quería destruir al pueblo porque era un pueblo rebelde, un pueblo que se había rebelado en contra de Él. Y no por castigar a los hermanos, sino por proteger a aquellas personas que todavía estaban bien. Porque al destruir el pecado, y hay unas personas que están bien, entonces se podía proteger de esa manera, ¿no? Pero mis hermanos, el desastre ha venido cuando nosotros nos hemos alejado de Dios. Y aunque, vuelvo a repetir, aunque se le atribuya a Dios, es porque Dios lo ha permitido. Una vez más, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y recuerde, la palabra de Dios dice que en todos nuestros cabellos, Dios los tiene contados. Dios sabe exactamente el número de cabellos. Bueno, yo sé que con algunos no batalla tanto, ¿verdad? No me volteé a ver así de esa manera. Pero con algunos no batalla tanto. Pero mis hermanos, qué hermoso saber que Dios es omnisapiente, omnipresente. Hermanos, Dios es todo. De modo que cualquier cosa que suceda es porque Dios lo ha permitido. Y tal vez que aunque de pronto vengan algunas cosas un poquito difíciles, hay planes de parte de Dios con todo lo que está sucediendo. Incluso dentro de la iglesia. De repente no entendemos por qué una persona, ¿verdad?, que no aparenta ser espiritual, tiene un cargo de la iglesia. Bueno, no se preocupe. Todo eso, recuerde, está en los planes de Dios. Dios tiene un plan para todo eso, ¿sí? De modo que Dios muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. Recuerde, la sabiduría viene siempre de Dios. Y la ciencia a los entendidos, o el conocimiento a los entendidos. Solamente Dios lo puede dar y no hay nada más. Y aquí entramos, ahora sí, a la parte del domingo, a la fiesta de Belsasar. Vamos a mirar aquí Daniel 5, del 1 al 4, y luego vamos a mirar Daniel 1, 1 y 2. ¿Qué tiene de malo lo que hace Belsasar? Dice la pregunta aquí. ¿Esto qué hace? ¿Cómo revela su verdadero carácter? Compara sus actos con Apocalipsis 17, 4 al 6. ¿Qué paralelismos puedes encontrar? Algo que de pronto, te lo digo desde ahorita, ¿no? No me gustó mucho en la lección, es que pone las citas bíblicas de Apocalipsis y no explica absolutamente nada de Apocalipsis. Todo se concentra en Daniel nada más y deja la pregunta más en el aire, como que arreglas como puedan y averigüen como puedan averiguar, ¿no? Sin explicar los simbolismos o lo que había detrás de esas citas bíblicas que pusieron, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de dar aquí esa explicación de igual manera. Daniel 5, 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Nótese qué arrogancia de este rey. Él manda traer los utensilios, las copas que se utilizaban en el santuario para adorar a Dios anteriormente. Y ahora él, sabiendo todo eso, va y manda traer esos utensilios como burlándose de Dios de esa manera. Dios no está aquí, Dios no es grande como para que yo le rinde culto ni mucho menos respeto. Y ahora vea lo que viene a suceder. Dice el versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora sigue diciendo, bueno, ahora vamos al versículo 1 de Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor trayendo los utensilios que se utilizaban en el templo, ahora a Babilonia, y poniendo esos utensilios en el templo que tenía preparado para su Dios, en este caso, un Dios pagano, obviamente, ¿no? Dioses de oro, y ahí podemos encontrar entre todo eso los dioses paganos, la diosa Cera, los diferentes imágenes que se habían hecho de oro, de plata, y como miramos ya en el texto anterior, ¿verdad? De modo que, mis hermanos, ahora miramos el contraste con Apocalipsis 17, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, 17, 4 al 6, de paso, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, este cáliz es una copa de oro, ¿ok? Dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, una copa llena de oro, parecida a la que habían traído. Ahora, todo esto es simbolismo, obviamente, ya no es literal, pero todavía dando a entender la burla en contra de Dios en cuestiones de la copa. Nótese que esa copa está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esa copa está llena de las doctrinas falsas, de, vamos a ponerle de esta forma, de lo que le llama abominación, de nombres blasfemos que se han utilizado en contra de Dios. Y esa copa que tiene la mujer, es la que utiliza para darle a todo el mundo, ¿no? Dice, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la arrogancia, ¿no? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las abominaciones, recuerde, lo mismo que hemos mirado anteriormente, como el cuerno pequeño tenía la abominación, bueno, eso lo vamos a mirar más adelantito todavía, ¿no? Pero lo hemos estudiado anteriormente, a eso me refiero, que el cuerno pequeño habla palabras arrogantes en contra de Dios, que son abominaciones, que la bestia también habla en contra de Dios, las blasfemias, las abominaciones, todo eso, ¿verdad? De modo que dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La mujer se emborracha con un utensilio de oro, ¿verdad? Tiene arrogancia. El paralelismo está aquí, mis hermanos, en que igual que pasó anteriormente en la Babilonia literal, ahora se vuelve a cumplir de nuevo en la Babilonia espiritual. Porque todo esto que está aquí es espiritual. La gran ramera sabemos que es el sistema religioso que abarca todo el mundo, sistema religioso papal. Entonces, esa mujer que es la gran ramera, una iglesia, que se ha emborrachado con la sangre de los santos, ha tomado una copa para tomar vino en ella, que es una copa llena de abominaciones. Son cosas que van todo en contra de Dios. Lo mismo que encontramos ahora allá en Daniel, ¿verdad? Vuelvo a repetir, esta parte es para el tiempo del fin, que de paso ya ha pasado, ¿ok? Parte de esto se ha cumplido ya en la profecía de los 1260 días, de 538 a 1798. Pero obviamente Apocalipsis 17, mis hermanos, es algo que está por cumplirse todavía, donde viene la mujer sentada sobre una bestia que la está gobernando. Eso vamos a entrar más adelante de paso. Ah, y de paso, esos estudios los estamos dando en los lunes y los miércoles. Los miércoles por radio, por audio nada más, y los lunes aquí por este mismo canal y a través de La Verdad Presente en Nicaragua. Y si alguien más quiere unirse a nosotros para transmitirlos, será muy bienvenido también, ¿verdad? Pero estamos hablando de todo esto. De hecho, desde ahora comenzamos a hacer el pequeño anuncio. No este lunes que viene, que sería, el que sería 2 o 3 de febrero. Bueno, sí, de hecho es el lunes 3. Este lunes 3 no vamos a transmitir una hora nada más, pero el lunes 10, que sería el otro lunes que viene, estaremos transmitiendo por 2 horas. Empezaremos una hora más temprano y terminaríamos a la misma hora, ¿verdad? Que serían las 8 allá en Nicaragua, 7 tiempo de nosotros aquí en Arizona. Así es que normalmente empezamos a las 6 de la tarde aquí en Arizona, 7 en Nicaragua. Ahora iniciaremos a las 5 y terminando a las 6, tiempo de nosotros. Y por supuesto, empezamos a las 6 en Nicaragua y terminamos a las 8 de la misma manera. ¿Okay? Espero que nos acompañe. Vamos a estudiar Apocalipsis 17 específicamente, los siete reyes, la bestia que era y que no es. Bueno, todo eso que aquí nos da una pequeña muestra nada más en esta lección. Vamos a estar estudiando esa parte el día 10 de febrero, que es el lunes, ¿ok? Muy bien, seguimos ahora las respuestas para estas preguntas, mis hermanos, que aparecen aquí. Vamos a empezar una vez más, ¿no? ¿Qué tiene de malo lo que hace Baltasar? ¿Esto que hace? ¿Cómo revela su verdadero carácter? Compara sus actos con Apocalipsis 17, 4 al 6. ¿Qué paralelismos puedes encontrar? La mujer representa un sistema religioso que es arrogante y tiene en su mano un cáliz de oro, y eso puede representar los utensilios de oro que en un tiempo con ellos se alababa a Dios y ahora se hace abominación con ellos, enfocándonos en la última parte de la pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene de malo lo que hace Belsasar? Bueno, primeramente se burla de Dios. No lo puse aquí la respuesta, ¿no? Pero se burla de Dios. Dice, ¿cómo revela su verdadero carácter? Su verdadero carácter es que a él, por supuesto, no era temeroso de Dios, no respetaba a Dios. Y él se sentía que él podía hacer lo que él quería. Al fin y al cabo, Dios no estaba allí, ¿verdad?, para llamarle la atención. De modo que esas serían las respuestas, mis hermanos. Y ahora vamos allá al pie de la página el domingo. ¿Cuáles son las formas en que muestra nuestra sociedad y nuestra cultura profanan la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar atentos para no formar parte de esa profanación? Ni siquiera de manera sutil. Dice, lleva tu respuesta a la clase el sábado. Bueno, obviamente esta respuesta o esta pregunta que dice aquí al pie de la página es para dialogar, ¿verdad? Y para analizarla nada más, ¿no? Pero bueno, aquí ponemos algunos ejemplos solamente a la forma como nuestra sociedad, ¿no?, ha profanado la verdad o nuestra cultura con doctrinas falsas, doctrinas corrompidas, Biblias adulteradas y revivimientos falsos. Doctrinas falsas es cuando se toma una doctrina bíblica y en realidad una falsa es algo que se ha inventado que no está en la Biblia. La doctrina corrompida es una doctrina que se ha tomado ya de la Biblia, que está en la Biblia, pero se ha manipulado para que su sentido sea diferente, o que se entienda diferente, o que su significado sea diferente. Eso es la doctrina corrompida. La doctrina falsa es algo que se ha inventado, que la Biblia no dice, pero es una doctrina. Un ejemplo, el purgatorio. Parte de una doctrina que en realidad no existe. Otra es el rapto secreto. No existe tal cosa, sin embargo, en teoría y ante el mundo cristiano existe el rapto secreto. Son doctrinas que no son bíblicas, pero han tomado mucha importancia, mucho auge. Entonces, Biblias adulteradas, sabemos que en las Biblias, hermanos, se ha manipulado el texto y ahora dice que por hacer un lenguaje más claro, se le ha quitado el verdadero significado a lo que la palabra de Dios traía. Revivimientos falsos. El revivimiento falso, mis hermanos, es por supuesto pensar que estamos recibiendo el Espíritu Santo, hacer eventos donde de pronto se hacen cosas no apropiadas que tal vez, y sabemos es más que Dios no aprobaría, pero de igual manera lo estamos haciendo, mis hermanos. Entonces, esos son reavivamientos que Dios no aprueba y que no está bien. Porque recuerde que también está el falso profeta, el espiritismo es lo contrario al Espíritu Santo. Y de pronto puede ser que el espiritismo esté trabajando dentro de nuestras aulas, de nuestras iglesias, y nosotros no nos damos cuenta. Y al tratar de hacer algo, creemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando en realidad es otro tipo de espíritu. Hermanos, o el Espíritu Santo está con nosotros en nuestro medio en la iglesia, o es otro tipo de espíritu. Y dése cuenta nada más en las reuniones, en las juntas administrativas de la iglesia o las juntas de la directiva de la iglesia, que de pronto salen pleitos, de repente salen personas ahí discutiendo fuertemente, hasta se enojan, hasta de repente, hermanos, hasta se han querido agarrar a puños de pronto ahí, a golpes. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo está trabajando allí? Allí no hay ningún espíritu divino, ningún espíritu de Dios. Es otro tipo de espíritu el que está manipulando esas juntas de pronto. O cuando traemos una agenda bajo la manga, ya no es el espíritu de Dios. Vamos a elegir al primer anciano, pero tiene que ser esta persona. O traemos empujando allí para que sea una persona, ¿verdad? O un pastor o lo que sea, ¿no? Si Dios está guiando, permitamos que sea Dios el que vaya 100% paso a paso guiando nuestras juntas, nuestras reuniones y también nuestros servicios de culto, mis hermanos. Debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que esté allí guiándonos y que no vaya a ser otro tipo de espíritu donde se permitan cosas que profanen el nombre de Dios en nuestras iglesias. ¿Sí? Vamos adelante, el lunes. Un visitante no invitado. Aquí entramos a algo bien, bien interesante. Se lee Daniel 5, del 5 al 8, y dice, ¿qué sucede y por qué el rey responde de ese modo? ¿En qué aspectos el relato es paralelo a Daniel 2? ¿Y por qué es importante ese paralelismo? Ver Salmos 96.5 y Colosenses 1, del 15 al 17. Daniel 5.5 dice, en aquella misma hora aparecieron dos dedos de una mano. Recuerda que estaba la fiesta en grande, ¿ok? Estaba en grande el asunto después de que él mandó traer los utensilios de oro y estaban bebiendo allí él y sus mujeres y su gente que tenía allí. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Manos de hombre, mis hermanos, sin duda alguna era Cristo Jesús allí escribiendo. Que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribía. Dice el 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. O sea que estaba temblando a más no poder, ¿verdad? El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Interesante. El paralelismo que encontramos aquí es que vuelve a llamar a los adivinos, caldeos y magos y se promete honores al que pueda interpretar. Recuerda lo que sucedió en el capítulo 2, cuando el rey tuvo un sueño. Lo mismo, se traen los caldeos, los adivinos, que de paso, en un momento dado, Daniel le salvó la vida al él interpretar el sueño del rey, ¿verdad? Bueno, aquí está, ellos están ahí trabajando todavía, como diramos, o podríamos decir, ¿no? Muy frescos ellos todavía ahí, sabiendo que ellos no pudieron y que ellos no tienen ningún poder y que no saben ni adivinar ni nada de eso. O sea, ya estaba comprobado, ¿no? De que ellos no pueden hacer ese tipo de trabajo. Sin embargo, estaban todavía en el Palacio del Rey disfrutando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente cita. Ahora sí, Salmos 96.5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Amén y gloria a Dios por ello. Colosenses 1, 15 y 17, o a 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Cristo Jesús, de paso, dice, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sin duda alguna, todo está bajo el control de Cristo Jesús. Y esa mano que apareció allí era la mano de Cristo Jesús. Entonces, para responder a la segunda pregunta que aparece aquí, la importancia del paralelismo es que una vez más Dios muestra que solo Él tiene la respuesta y la confía a sus hijos, a su verdadero pueblo. También parte del paralelismo. ¿Okay? Bien, al pie de la página y el lunes dice, piensa en cuáles serían las recompensas. Y dado lo que estaba a punto de suceder, ¿cuán inútiles realmente eran esas recompensas? ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán fugaces pueden ser las cosas del mundo y por qué siempre debemos tener en mente la perspectiva de la eternidad en todo lo que hacemos? Bien, las respuestas aquí son personales de un servidor. Aunque el ser humano haga planes para el futuro, solo Dios lo conoce y todo está en las manos de Él, en las manos de Dios. Si algún adivino pudiese interpretar y hubiese sido puesto en el tercer grado de autoridad, de nada hubiese servido, pues esa misma noche cayó Babilonia en las manos de los medos y los persas. Entonces, esa es una parte. La otra parte es nuestros planes, logros y triunfos. Debemos ponerlos en perspectiva del futuro junto con Cristo en el cielo. Si lo hacemos de esa manera, al hacer los planes con todo lo que hemos hecho, nuestros logros, nuestros triunfos, y mirar hacia el futuro, mis hermanos, es lindo y hermoso saber que todo esto es porque Dios nos lo ha permitido y que seguiremos todavía más adelante, ¿verdad? trabajando con Él y viviendo con Él todas nuestras experiencias que hemos vivido aquí, ¿verdad? Recuerde que todo lo que somos hoy es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios está al control. Y como somos sus hijos, Él nos cuida y nos protege. Él nos da salud. Él nos da la alegría que necesitamos y la paz y la tranquilidad también si se la pedimos. La sabiduría, el dinero, todo, la familia, los hijos. Dios nos los ha dado, nos los ha regalado con un propósito, mis hermanos. Debemos de cumplir ese propósito, ¿sí? Vamos adelante. Martes, entra a la reina. Muy bien. Ahora vamos a leer del Daniel 5, del 9 al 12. ¿Qué dice la reina sobre Daniel que el rey ya debería haber sabido? El hecho de que incluso ignorara la existencia de Daniel, ¿qué nos dice de él? Muy bien. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de los príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Número 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora Daniel, y él te dará la interpretación. De modo que la respuesta que encontramos aquí para esta pregunta, que en Daniel moraba el Espíritu de Dios, es lo que podemos mirar aquí que la reina hace sobresalir de Daniel, ¿no? Que en Daniel moraba el Espíritu de Dios, aunque ella le llama dioses, ¿verdad? Porque obviamente ellos estaban con los dioses paganos y para ellos eran sus dioses. Y obviamente Daniel tenía algo extra que no era de este mundo en cuestiones de esa esencia hermosa, ¿verdad? Y hermosa, mis hermanos, porque provenía de Dios. Una esencia que también usted y yo podemos tener si somos fieles hijos de Dios. Así es que eso es algo hermoso para poder atestar nuestros corazones. Número 2, Daniel no estaba participando de esa fiesta pagana tampoco. En esa fiesta pagana, mis hermanos, recuerde que estaba el rey con sus mujeres, con sus concubinas, de modo que había orgías tremendas y terribles allí. Era algo muy acostumbrado en aquel entonces. Los reyes hacían fiestas que no eran de horas, duraban días. Y aunque los medios y los persas ya habían llegado ya alrededor de Babilonia y estaban rodeando Babilonia, ellos se sentían tan seguros. Tenían paredes impenetrables, muy bien reforzadas. Ellos, aquí nadie puede entrar. Vamos a disfrutar, a comer, a beber y a darnos el gusto, ¿verdad? Bueno, y ahí aparecen las manos en ese entonces. Ahora, esa fue la respuesta para el martes. A otra pregunta ahí en el martes. Se lee Romanos 1, 16 al 32. ¿De qué manera vemos que se manifiesta el principio expresado en estos versículos? No solo en esta historia, sino también en el mundo actual. Vamos a mirar lo que es la injusticia, lo que son los pecados y lo que es lo que nos separa de Dios y también las consecuencias. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Número 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que en todo lo que estamos mirando, mirándonos a nuestro alrededor, allí está Dios. Y podemos palpar la presencia de Dios en todo momento. De modo que no hay excusa para decir, no, pues no está Dios conmigo, no creo en Dios o lo que sea. No, Dios está con nosotros, mis hermanos, y usted puede ver en la sonrisa de un niño, ver la grandeza de Dios. En una flor, cómo una planta nace, cómo una planta crece, cómo una planta echa flor. Ahí usted puede ver la grandeza de Dios, ¿verdad? En todo lo que hacemos, en la salud, en el sábado mismo nada más, ahí va a ver la grandeza de Dios también, ¿verdad? Versículo 21 del capítulo 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De pronto, los razonamientos del ser humano, creemos que somos mejores que Dios, creemos que sabemos mejor que Dios, y entonces ahí comenzamos a hacer y tomar decisiones que nos afectan de una forma muy fuerte y muy tremenda. Mis hermanos, otra vez, el ser humano pensando que puede ganar la partida a Dios y que lo que Dios ha dicho no se va a cumplir. Pero ahora mire lo que pasa en el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La deshonra del propio cuerpo de cada persona, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y las criaturas puede ser cualquier ser humano, cualquier cosa que Dios haya creado, ya sea una piedra, sea un pedazo de madera, puede ser un árbol, puede ser un astro, puede ser el sol, la luna, una imagen de quien sea, en este caso, puede quedar. Entonces, dice el 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, hablando del punto sexual. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. En lugar de tener relaciones sexuales con la mujer, de la forma natural, la forma como Dios lo ha puesto, los hombres han buscado tener relaciones sexuales con hombres, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. De modo que, si no estamos de acuerdo con esto, tampoco debemos aprobar lo que está pasando. Y por eso es la razón por la cual Dios ha llamado un pueblo, para que sea diferente y para que le llame al pecado por su nombre. No debemos tener miedo de decir que el homosexualismo es un pecado, que vivir de esa manera, mis hermanos, es ir en contra de la naturaleza, porque Dios en su creación, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, no creó hombre y hombre y mujer y mujer. Hay que llamarle al pecado por su nombre. Mucha gente no va a estar de acuerdo con nosotros y está bien. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, como hemos dicho ya anteriormente, ¿verdad? Incluso en interpretación profética. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero mis hermanos, respetémonos unos a los otros. Y, por supuesto, si la Biblia menciona y le da el nombre a un pecado, ¿por qué no nos tenemos que suavizarlo para que no vaya a dolerle a una persona? No, mis hermanos, el pecado es pecado y punto. Y es verdad. Uno puede decir, tú me dices a mí mis pecados y no ves los tuyos. Hermanos, sí, todos tenemos pecados, pero pienso de una forma humilde, si le queremos llamar así, que los que estamos dentro de la iglesia, por lo menos estamos buscando la forma de servir a Dios, de agradar a Dios y pedir perdón por nuestras faltas en todo momento. Pero una persona que llega a la iglesia y quiere vivir en una vida de pecado, de los que acabo de mencionar aquí, por ejemplo, y no quiere hacer ningún cambio, entonces ahí hay un problema, porque si queremos vivir una vida de pecado, pero estar bien con Dios, es imposible. No puede ser posible semejante cosa. No podemos estar bien con Dios en una vida o metidos o sumidos en una vida llena de pecados. Tenemos que hacer un cambio, mis hermanos. Y por supuesto, ese cambio no lo hacemos nosotros. Lo hace el Espíritu Santo, lo hace Jesús a través de su preciosa sangre. Pero usted y yo tenemos que tener la fuerza de levantar la mano y pedir la ayuda de Dios para que Él, a su vez, extienda su mano y nos pueda sacar del fango del pecado. Una vez salidos del pecado, debemos hacer un cambio en nuestra vida y reflejar el carácter de Dios, su santa ley, sus mandamientos, y vivir una vida piadosa de misericordia, sabiendo que por gracia somos salvos. Y por gracia, Jesús nos ha regalado la vida eterna. Pero para eso, necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, y entonces Jesús hace ese cambio en nosotros. Y ahí sí podemos ser felices, mis hermanos, y ahí podemos mirar que nada de los pecados que se mostraron aquí, que se ha mencionado, que el apóstol Pablo menciona, nos pueden tocar a nosotros. Y no necesitamos también, de paso, estar de acuerdo con las personas que los practican tampoco, o vivir con ellos de esa forma, ¿no? La respuesta que hemos puesto aquí para la pregunta, que la vamos a leer una vez más, dice: ¿de qué maneras vemos que se manifiesta el principio expresado en estos versículos, no solo en esta historia, sino también en el mundo actual? La persona que se aleja de Dios y no quiere saber nada de Dios, la respuesta, su mente se cierra a un nivel donde ya no escucha el Espíritu Santo y el diablo llega a dirigir su vida. Y una vez que nos hemos alejado de Dios tanto y el Espíritu Santo ya no nos está hablando, viene Satanás, y entonces un espíritu inmundo viene a controlar nuestra mente o a dirigir nuestra vida. Y cuando eso sucede, vienen todos estos pecados, estos destragos en la vida del ser humano, en la vida de el que en un momento se llamaba el Hijo de Dios. Y tristemente, en muchas de las ocasiones, mis hermanos, incluso viviendo en este tipo de pecados, aún todavía tenemos el lindo descaro de llamarnos cristianos y llamarnos hijos de Dios y pensar que vamos al cielo. Mis hermanos, si no hacemos un cambio en nuestras vidas, estamos perdidos. Nos guste o no nos guste la idea. Y, mis hermanos, no podemos pensar que vamos al cielo de esa manera. Para eso hay que hacer un autoanálisis, porque es verdad. Eso solamente cada corazón, cada mente, cada persona lo puede analizar por su propia cuenta y mirar qué tipo de vida o qué estilo de vida está llevando a cabo. Si usted sabe que hay pecados en lo que usted está haciendo, es necesario hacer un cambio hoy. Haga el cambio hoy. Todavía, mientras que hay vida, está la esperanza de que Dios le escuche y que Dios pueda ayudarle a usted a llevar una vida linda y una vida llena de amor y de ternura y, por supuesto, cerca de Dios. Vamos adelante en la parte del miércoles. Pesado y hallado falto es el título para este día. Lee Daniel 15, del 13 al 28. ¿Cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída de este rey? Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre le trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Número 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Número 16. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Antes de que Daniel comience o le diga la interpretación de lo que está a punto de mirar, viene un sermón primero para el pobre rey. Y mire qué sermón. ¿Okay? Dice: el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Interesante. Sigue diciendo el 23. Sino que contra el Señor del cielo tú has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Recuerde, hay dos Mené. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Es que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. 28. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Qué interesante saber que Dios le revela a Daniel, al rey ahí de Babilonia, quién iba a venir enseguida de ellos, ¿verdad? Aquí en este versículo. En Daniel 2 no encontramos la interpretación de quién iba a ser el reino. Ya por la historia lo muestra, ¿no? Hasta incluso Daniel 8 ya los llama por nombre también, ¿verdad? Porque ya Daniel 8 había pasado esta parte y ya, de hecho, ya en Daniel, en la parte de Daniel 8, Daniel está ya viviendo en ese tiempo, ¿no? Donde estaban los medos y los persas. Es que ya para entonces, ya Daniel sabía, ¿no?, que los medos y los persas eran los que iban a tomar control de Babilonia. Muy bien, entonces dice la respuesta para esta pregunta. La pregunta una vez más, ¿cuál es la razón que presenta Daniel para la pronta caída de este rey? Bueno, aunque el rey conocía la historia de Nabucodonosor y la grandeza de Dios, aún así no se humilló, sino que hizo lo contrario. Intentó burlarse de Dios vivo al traer los utensilios de la casa de Dios. Y ahí miramos la sentencia de Dios al traer Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Ahora, hermanos, es verdad, el rey fue pesado y hallado falto. La pregunta es, de acuerdo a lo que hemos ya estudiado hasta aquí, si Dios ahora te pusiera a ti en una balanza, ¿cómo encontraría tu vida? Si Dios pusiera mi vida en estos momentos en una balanza, ¿cómo encontraría mi vida? ¿Será que voy a ser encontrado justo ante Dios? ¿O una persona que está solamente jugando en la iglesia, jugando a ser cristiano, y que en realidad no me interesa ser fiel hijo de Dios? Recuerde, esa decisión es de cada quien, mis hermanos. Es de cada quien. Al pie de la página y el miércoles, dice, el juicio llegó con presteza sobre el rey. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando, por el momento, la justicia y el juicio aún no han llegado? Ver Eclesiastés 3:17, 8:11 y Mateo 12:36, Romanos 14:12. Eclesiastés 3:17 dice así, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Sabemos que al justo y al impío Dios los va a juzgar. Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no sea un castigo inmediato, seguimos creciendo en maldad. Tristemente, esa es una reacción del ser humano, ¿no? Mis hermanos, que Dios se nos pone en una balanza, Dios en estos momentos, ojalá, y le pido a Dios, mis hermanos, que nos encuentre como su pueblo, justos, y que podamos nosotros decir, verdaderamente estamos con Dios, y no me importa el pecado que hay alrededor del mundo, yo no me voy a envolver en ese pecado. Cualquier pecado que sea. Seguimos adelante, ahora en Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así es que, obviamente la respuesta para esta pregunta, todos tendremos que pasar por un juicio donde nuestras obras serán pesadas en la balanza divina, siendo la santa ley la norma de justicia, mis hermanos. Así es. Entonces, el jueves, la caída de Babilonia. Dice, lee Daniel 5, del 29 al 31, junto con Apocalipsis 14, 8, 16, 19 y 18, 2. ¿Qué podemos aprender sobre la caída de Babilonia? De Baltasar, que señala la caída de Babilonia del tiempo del fin. Y aquí vamos otra vez, mis hermanos, a donde les comentaba, ¿no?, que las citas de Apocalipsis se quedaron ahí más en el aire, ¿no? Entonces mandó Belsasar, dice Daniel 5:29 al 31, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Notamos aquí que Daniel, a pesar de que había dicho anteriormente que no quería los regalos del rey, lo aceptó, ¿verdad? Apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y luego, los otros textos de Apocalipsis 16, 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esa matazón que hizo Babilonia en un momento dado, ahora se vuelve en contra de ella, ¿no? Hermanos, sabemos que en esos textos, hablando de Babilonia, recuerde que tenemos la Babilonia, que es la Babilonia literal, que estaba sobre el río Éufrates, donde se sentían ellos seguros con el agua y con el alimento que tenían dentro de sus paredes. Y pueden vivir ellos por años sin ningún problema. Y el agua del río Éufrates, que pasaba por el medio de la ciudad, estaban todos seguros. Pero, mis hermanos, eso es lo literal. Ahora vamos a entrar al punto espiritual, que es lo que estamos mencionando aquí en Apocalipsis. Para el tiempo del fin, viene Babilonia espiritual. Y ya miramos anteriormente, ¿verdad?, en Apocalipsis 17, cómo esa Babilonia en realidad va a ser destruida. Igual ha sido pesada, igual que en Babilonia, y ha sido hallada falta. Vemos en Apocalipsis 18:2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En Apocalipsis 14:8, tenemos el mensaje del segundo ángel, que de paso, usted y yo como adventistas, es nuestra responsabilidad llevarlo a todo el mundo. Y al decirle que ha caído Babilonia. Hermanos, el hecho de que ha caído Babilonia, es que se ha corrompido en la doctrina. No es que se ha destruido. ¿Okay? Tenemos la caída de Babilonia original o literal, que estamos mirando aquí en Daniel, pero en términos espirituales, que ya no son literales en este caso, en esos tipos de puntos, mis hermanos, Babilonia llega a caer, como dice aquí, que ha caído Babilonia, es cuando se va corrompiendo. Ha caído de la verdad al error. Se ha revelado de la sana doctrina a doctrina adulterada o de mentira, como lo mencionamos anteriormente. De modo que esa es la caída de Babilonia para nuestro tiempo. Y en su momento dado, también esta Babilonia va a ser destruida. Hay que mirar ahora en las siete posteriores plagas. Todo lo que va a venir en contra del pueblo impío. Y también como Babilonia en sí, que representa, hermanos, Babilonia, el cuerno pequeño, el hijo de perdición, el anticristo, la ramera, la bestia, el dragón. Todo eso es sinónimo de lo mismo. El paralelismo es lo mismo y todo eso son los mismos. Los pies de barro y hierro es lo mismo también. Todo eso van a ser destruidos en su momento dado cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Ahí van a ser destruidos. Por supuesto, se hace el juicio de Dios en contra de Babilonia antes de eso. Y de hecho, miramos en Apocalipsis 10, que lo vamos a analizar. Recuerda el lunes 10 de febrero, en una serie especial de 2 horas, vamos a analizar cómo Babilonia recibe, o en este caso la ramera, que es lo mismo, ayuda de los 10 reyes que aparecen ahí en Apocalipsis 17:12, pero luego que estos 10 reyes se dan cuenta que fueron engañados por la ramera, se van en contra de la ramera y la queman. La despojan, y es una cosa triste y terrible lo que pasa ahí. Bueno, eso lo vamos a analizar no este lunes que viene 3, sino hasta el día 10 de febrero. Acompáñanos, por favor, y va a ser muy lindo. En este mismo canal, aquí en YouTube. Si usted ve a través de YouTube o a través de la televisión, vamos a estar ahí en el canal de Nicaragua también, ¿ok? De la Trinidad. En la verdad presente. De modo que la respuesta para esta pregunta es: la arrogancia de la Babilonia literal se refleja en la Babilonia espiritual y se corrompe en sus doctrinas falsas dirigidas por Satanás mismo. También a la Babilonia del tiempo del fin, Dios ya ha profetizado su caída, y su caída terrible, por cierto, mis hermanos. Muy bien, para ir terminando ya, jueves, al pie de la página, ¿qué oportunidades tenemos para familiarizarnos con la verdad? ¿Qué significa eso? ¿En qué momento podemos decir que estamos familiarizados con toda la verdad que necesitamos saber? Muy bien. 3 puntos aquí para analizar. En la Biblia y la oración encontramos toda la verdad. Solamente en la palabra de Dios. Solamente. Juan 17, 17, ¿recuerda? Diferentes niveles de santificación, pero todos somos aceptados ante Dios. Dependiendo del nivel que tengamos de santificación, pero entre la santificación y la justificación, mis hermanos, hay que mirar la diferencia. Y bueno, de hecho, la justificación es cuando usted ora y pide perdón. Si lo hace de todo corazón, en ese momento usted es limpio de todo pecado, porque ha pedido perdón y Dios le ha perdonado. Si usted pide perdón de todo corazón, Dios le va a perdonar. Es una promesa divina. Una vez que pedimos perdón, de allí empezamos a santificarnos. Y aunque tengamos diferentes niveles, una vez santificados, si todos somos santificados, y apropiadamente, sin importar el nivel, todos estamos bien ante Dios. Hoy te lo voy a explicar con una gráfica que viene a continuación. Antes de seguir ahí, déjame leer el tercer punto. La verdad es progresiva, al igual que la santificación. No tenemos toda la verdad ya, ¿ok? Aunque algunas personas dicen, sí, ya tenemos toda la verdad. No la tenemos todavía. Hay cosas que necesitamos entender todavía de la palabra de Dios y que tenemos que seguir estudiando aún todavía como adventistas. No me puede decir que ya tiene usted todo el conocimiento de la Biblia y toda la verdad. Eso no, ni siquiera cabe lógicamente. ¿Tenemos lo suficiente para ser salvos? Definitivamente. Pero no toda la verdad. Hay todavía algunos misterios en la profecía, mis hermanos, que necesitamos descifrar, dialogar y mirar sus cumplimientos. Todavía falta eso. Así es que vamos adelante, ¿sí? Ahora, en cuestiones de la justificación y la santificación, en esta gráfica que les muestro aquí, mis hermanos, vamos a poner aquí, es una batería, y dependiendo de la carga que tengamos, la carga es la santificación, vamos a poner de esa manera, ¿no? Solamente como ejemplo. Número 1, si no hay nada, está totalmente muerta la batería, es un pecador no perdonado, y no es perdonado no porque no se le quiera perdonar, sino porque no ha pedido perdón por sus pecados, ¿ok? No tiene nada. Entonces, una vez que la persona pide perdón, de allí es tomado limpio y ahora empieza la santificación. En la santificación tiene un 10%, ¿ok? Mientras que va avanzando en el camino, va subiendo su santificación. Conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo, vamos orando, vamos estudiando la palabra de Dios y manteniéndonos limpios de pecado. No perfectos, pero limpios de pecado, ¿ok? Pedimos perdón constantemente. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar, pero seguimos pidiendo perdón por nuestras faltas en un sistema, vamos a llamarle de esa manera, de perdón y de justificación. De perdón y justificación. Nadie me puede decir, bueno, ya pedí perdón, ya me justifiqué y ahora sí, ya libre de pecado toda mi vida. No necesariamente, porque seguimos pecando mientras de que estamos vivos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo nada más, que son diferentes personas las que están aquí. Voy a poner como ejemplo nada más. Digamos que mi espiritualidad es de 20%. ¿Ok? Y entonces tengo aquí a mi hermano Juan. Voy a poner un ejemplo nada más. Juan, un inventado nombre. Él solamente tiene 10%. Entonces tenemos aquí al hermano Miguel. Él tiene 50%. Y el hermano Javier tiene 90%. Ok. Javier tiene mucho tiempo en la iglesia. Javier pidió perdón por sus pecados y se ha mantenido firme en la palabra de Dios y fiel al Señor. Él ha llegado a este nivel. Ya no va a llegar nada más porque estar completo sería perfecto ya él. Entonces, él se queda en ese nivel hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, entonces el pecador es transformado y entonces ya tiene toda la totalidad. Santidad y perfección a la misma vez. Aquí nomás tenemos santificación. Por eso digo, sed santos como mi Padre, como vuestro Padre es santo, dijo Cristo Jesús. Es que si alguien le dijo a usted que no se puede lograr la santidad, mis hermanos, en Cristo Jesús la podemos tener. Es de Cristo Jesús y proviene solamente de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos esta santificación. Usted y yo no tenemos nada para ser santos, sin duda alguna. Pero en Cristo Jesús sí, por eso nos mantenemos firmes y por eso pedimos perdón. Y quien nos perdona es Cristo Jesús. Entonces, la persona que tiene el 10% nada más, ¿quién era? Juan, ¿verdad? Aquí está Joel, aquí está Miguel. Bueno, Juan, en solamente 10%, él es perfecto. Aunque sea su santidad nada más 10%, pero él es perfecto en su santidad. Ahora, si usted va a mirar a Juan y Miguel, que Miguel tiene un 50%, obviamente Miguel va a ser un poco más espiritual, vamos a poner de esa manera, tendrá mejor auge, tendrá mejor facilidad de hablar, de predicar tal vez, y es más ágil en la palabra de Dios porque él se ha santificado más, él está más en conexión con Dios, o ha estado más tiempo en conexión con Dios a través de la palabra de Dios, a través del estudio y de la oración. ¿Okay? Entonces, Miguel, en su santificación, obviamente tiene más responsabilidad, porque tiene más santificación que, en este caso, Juan, que solamente tiene 10. Ahora, sin duda alguna, Miguel, con su santificación, y recuerde que estamos hablando de un pecador que ya no ha regresado de nuevo al pecado, sino que se mantiene firme en la palabra de Dios y que va al cielo, parte del pueblo de Dios. Juan, en su 10%, es santo. Joel, en su 20%, es santo. Todos somos salvos, sin importar la cantidad de la variación de la santidad que tengamos. El problema que tenemos como seres humanos, y ahí vemos, mis hermanos, que de pronto no hemos entendido la santificación, es que Miguel quiere que Juan adore igual que Miguel. Cuando Miguel tiene un 50% de santificación, o esta otra persona que Javier, ya habíamos dicho, ¿verdad? O que Javier quiere que Juan sea igual que él. ¡Imposible! Si Javier tiene un 90%, Javier es prácticamente un ángel de Dios, por así decirlo, ¿ve? Pero a veces, mis hermanos, queremos que Juan, y aquí Javier se desespera porque Juan no entiende y sigue portándose mal de pronto, ¿no? Y hace cosas inapropiadas. Bueno, recuerde, Juan en su santificación, él es fiel a Dios. ¿Okay? Y tal vez no ha entendido todo completo, y recuerde que eso es progresivo, mis hermanos, y no le exijamos a nadie que camine igual que nosotros. Si usted es más espiritual que otra persona, no le pida a usted a esa persona que camine igual que usted, o al mismo tiempo que usted, o a la velocidad suya en espiritualidad. No trabaja así la cosa, pero sí, téngale paciencia nada más, y recuerde que la salvación le pertenece a Jehová. No está ni en usted ni en mí. De modo que la santidad que tengamos cada quien, los niveles de santidad, mis hermanos, va de acuerdo con cada quien. Pero en su santidad, sabiendo que es santidad perfecta, santidad que viene de Dios, todos somos salvos, sin importar el nivel en este caso. Sí. Ay, mis hermanos, ojalá que esto haya quedado claro, ¿verdad? En todos los niveles de santa santificación, porque viene de parte de Dios, somos todos salvos, ¿ok? De esa manera. Mis hermanos, el tiempo se me ha acabado. Ya, de hecho, me pasé de tiempo. El viernes, en la clase de Analicen la respuesta a la pregunta del domingo sobre las reformas en que la sociedad y la cultura profanan la verdad de Dios y cuáles son estas formas y cómo deberíamos nosotros como iglesia e individualmente responder a esas profanaciones. Debemos purificar nuestros pensamientos y andar en el camino correcto en todo momento. Ahí tenemos Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Alabado sea el nombre de Jehová. Número 2. ¿Qué nos enseña esta historia? la historia que acabamos de leer en toda esta lección. ¿En qué sentido la salvación no tiene que ver tanto con lo que sabemos, sino cómo respondemos a lo que sabemos? ¿Recuerda la santificación? Ahí se cumple esta parte. Daniel 5:22 dice, tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, conociendo lo que haya pasado el rey Nabucodonosor, ¿verdad? En Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Pide perdón siempre y estarás bien con Dios. Solo quien confiesa su pecado de todo corazón recibe el perdón. Número 3, lee Daniel 5:23. ¿Qué principios espirituales importantes se encuentran en este versículo? Por ejemplo, ¿de qué manera el texto nos advierte en contra de del desafío a Dios? ¿O qué nos enseña el versículo acerca de Dios, no solo como creador, sino también como sustentador de nuestra existencia? Daniel 5:23 dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traerlo delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. La respuesta es, nuestro orgullo no debe imponerse en contra de Dios, pues nuestras vidas están en sus manos y fuimos creados para adorarle. La última pregunta, aún sin saber qué significan las palabras, Belsasar se asustó. Según vemos ahí en Daniel 5:6, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto sobre lo que significa vivir con cargo de conciencia? Y ahí ya habíamos mirado anteriormente esa parte, ¿verdad? Dice, si algo nos sale mal en la vida, en salud, familia o trabajo, inmediatamente pensamos en nuestra relación con Dios. Y si sabemos que hemos descuidado la relación con Dios, eso normalmente nos llega a preocupar. Es interesante que cuando algo sucede mal, ¿cómo estoy con Dios? A veces Dios me está castigando, ¿no? Mis hermanos, ¿quiere no tener cargo de conciencia en ningún momento? Pórtese bien, haga lo apropiado ante los ojos de Dios. No le cuesta nada y hay mucho que ganar de esa manera. Mis hermanos, el tiempo se me fue de las manos completamente. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y recuerde que nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo Jesús. Nos vemos el lunes, Dios mediante, ¿ok? Recuerde, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Su amigo y servidor, Joel Medina, se despide de ustedes y les manda un abrazo donde quiera que se encuentren.
Fe y esperanza. Preparando las familias que formarán un pueblo que verá.